Continuamos con nuestra serie, 100 y una formas para cocinar espiritualmente. El estudio de hoy es presentado por nuestro hermano pastor aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, nuestro hermano Brian Nixon. Y este estudio lleva el título El lenguaje de Dios, y estaremos leyendo en el Salmo 139, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre, te damos las gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos aquí esta tarde, abrir tu palabra y entender cómo estudiar, y que eficientemente podamos aplicar nuestro estudio a nuestras vidas, que busquemos tu verdad, que busquemos el agradarte, Padre Santo. Así que pedimos tu guianza en este hermoso día, pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Me encontré que el año 1963 fue un año muy agitado, fue uno de esos años que hubo una gran cantidad de incidentes que sucedieron en sus 365 días. Cuando comenzamos a ver lo que sucedió en el año 1963, te das cuenta y dices, debo de apreciar un poco más por lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, veamos las personas que ese año murieron en el año 1963. El presidente John Kennedy en los Estados Unidos fue asesinado el año 1963. Nuestro hermano y estimado escritor C.S. Lewis pasó, porque él usó un idioma hermoso y nos gozamos en sus enseñanzas. Él también pasó el año 1963. En la industria de la música se fueron algunos, como nuestra estimada Patsy Cline, cantante camperal. También hablando de música, el año 1963 fue el año de que 4 jóvenes ingleses invadieron los Estados Unidos de América, y naturalmente que nos referimos a los Beatles, y ellos fueron el principio de una revolución musical que muchos han disfrutado a través de los años. También el año 1963, aquel hombre, aunque pequeño, llamado Roberto Zimmerman, él tuvo su experiencia en la marcha en Washington con nuestro hermano y reverendo Martin Luther King. Hablando de esas marchas a Washington, el año 1963, América fue cuando oyó el discurso memorable, inolvidable, acerca de la igualdad de razas presentada por el reverendo Martin Luther King. Tristemente, el año 1963 fue cuando en el distrito escolar de Abington pasaron la ley de que es inconstitucional leer la Sagrada Biblia en las escuelas públicas. Así que desde 1963 hasta ahorita es ilegal leer las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia, en las escuelas públicas. Bueno, todos estos tremendos incidentes tomaron lugar en el año 1963. Pero hay otro incidente en particular que quisiera llamarles la atención, que también tomó lugar el año 1963. Ese año fue el año que se publicó un libro para niños titulado Amelia Bedelia. Ese libro se ha utilizado en los sistemas escolares con los niños. Ustedes lo recuerdan, lo habrán oído mentar. Este libro nos enseñaba cómo esta sirvienta no podía aplicar lo que oía. Revolvía las metáforas en inglés. Se confundía en sus analogías. Cualquiera que fuese la actividad de Amelia Padelia, lo que iba a hacer lo arruinó. Por ejemplo, se le pidió como sirvienta que cocinara pan esponjados y esta Amelia Padelia fue y encontró literalmente pedazos de esponja para hacer el pan. Para algunos de ustedes que no están tan familiarizados con la vida de Amelia Padelia, les voy a traer algunas historias para que se rían. Esto fue el libro que se escribió de lo que hizo Amelia Padelia. En esta historia vemos que Amelia Padelia decidió jugar béisbol en su escuela con el equipo Los Grizzlers. Entonces ella ayudó y nos hace reír con las cosas que hizo. Por ejemplo, dice la historia que ella subió al bate y su equipo, los Grizzlies, necesitaban una carrera para ganar la carrera, el juego. Y las bases estaban cargadas, así que sus compañeros del equipo gritaban el nombre: "Por favor, Amelia, pégale a la pelota. Por favor, Amelia, pégale a la pelota". Le tiraron la pelota y ella intentó y no le pegó a la pelota. Le volvieron a lanzar la pelota por segunda ocasión y Amelia Padelia no le pegó a la pelota. La gente continuaba gritándole, sus compañeros del equipo: "Por favor, Amelia, pégale". Bola número 3. Ella le pegó a la pelota con tanta ferocidad que la bola fue a dar al jardín izquierdo. Así que, ¿qué siguió de esto? Oía que le gritaban: "Amelia, continúa corriendo. Amelia, corre a la base primera". Entonces Amelia Padelia pensó: "Nuestro entrenador Roberto nos ha dicho que podemos robarnos las bases". Así que ella dijo en su mente: "Me voy a asegurar que nuestro equipo, los Grizzlies, ganan el juego". Así que levantó la almohadilla de la base primera y se la llevó. Llegó a la base segunda, llevó la almohadilla, se la llevó. Llegó a la base número 3, levantó la almohadilla y se las llevó y siguió corriendo. Naturalmente que sus compañeros le gritaban: "Amelia, corre, corre a casa, Amelia, corre, llega a casa, corre". Ella continuó corriendo, llegó a la base llamada casa y continuó corriendo, corriendo por las calles hasta que llegó a su casa. Sus compañeros le gritaban que regresara para celebrar. Ella nunca se detuvo hasta que llegó a su casa, que es lo que ella oía. ¿Qué hizo Amelia Padelia? Naturalmente que ella confundió los que significaba robar las bases en béisbol. Ella pensaba que literalmente se tenía que robar las almohadillas y llevárselas a su casa. Naturalmente, esta muchacha confundió el idioma. Tristemente, aquí muchos que me están escuchando, incluyéndome yo mismo, a veces sufrimos de este síndrome llamado AB, refiriéndonos a la forma en que Amelia Padelia confundía las cosas. Este síndrome se puede ver entre muchas personas que ni cuenta nos damos que actuamos en este mundo. Eso es un síndrome que se puede ver. Ustedes pueden ver en todas nuestras culturas, en los libros, y se le llama el síndrome AB, en memoria a Amelia Padelia. Entonces, estas similaridades que vemos en nuestras culturas, entre nosotros mismos, pero yo espero que después de este estudio esta tarde les pueda yo presentar alguna medicina, algún antídoto para poder contrarrestar ese síndrome llamado Amelia Padelia. Espero que esta tarde ustedes puedan ver algunos instrumentos, algunos utensilios que nos sean útiles para poder contrarrestar esta deficiencia, para poder entender la Biblia como Dios lo intentó. Así que espero que podamos entender básicamente principios como entender la Biblia. porque muchos no saben cómo leer efectivamente la Biblia. Antes que comience yo mis explicaciones, espero que ustedes estén atentos y hayan traído papel y lápiz para que puedan escribir algunas analogías que yo les voy a enseñar cómo estudiar la Biblia. Espero que esto sea útil para que podamos interiormente, cuando vamos a leer la Biblia, en primer lugar, cuando vamos a leer la Biblia, vamos a imaginarnos una obra de teatro, o sea, una obra de una pintura en la pared. Por ejemplo, ¿qué pensó la persona que pinta estas hermosas pinturas? Cuando nosotros observamos esta pintura, nos damos cuenta de que, vamos a ver esta pintura que pintó este famoso pintor italiano, Carlo. Cuando vemos el gran retrato que este hombre pintó, vamos a observar este retrato. ¿Qué es lo que pensaba este pintor? Se te concentras y te das cuenta que hay un niño con su madre, se encuentran árboles, se encuentra varias escenas en este retrato. Ustedes que están interesados en aclarar lo que es arte, se van a acercar y van a ver en detalle lo que este pintor intentaba poner en su cuadro. Tú vas a notar interesantemente que en este cuadro está la Virgen María con el niño Jesús, y vemos que a la izquierda de este cuadro, arriba, hasta el pintor pintó que las paredes estaban rajeteadas. Te das cuenta tú que el pintor quería que vieras que en esa habitación las paredes estaban rajeteadas. Entonces, también notarás el tipo de pintura, el tipo de colores, el tipo de, hasta de la forma detalladamente que el pintor pintaba con sus pinceles. Y luego te das cuenta de la curiosidad y dices, yo quisiera también entender más detalles acerca de esta pintura y este pintor. Continúas observando, y te encuentras que hasta hay una mosca volando en ese cuadro. Entonces entiendes que este pintor quería que supieras que había una mosca volando en aquella habitación. Continúas observando, examinando esta pintura, y te vas a dar cuenta que en esos días, en los días del que se le llamaba renaciencia o renacimiento, había mosquitas que volaban. Entonces te vas a dar cuenta que en esta pintura, aquella reventada o reventón que está en la pared, y también notarás que en la mesa hay una manzana. Vas a pensar que en aquellos días de renacencia una manzana representaba corrupción. También te vas a dar cuenta que en esta pintura hay un pepino. Entonces tú piensas, ¿qué significaba un pepino en esa época? Un pepino representaba infidelidad. Luego te vas a dar cuenta que en el centro de la pintura está el niño Jesús, y el niño Jesús está abrazando un pavo real. Te das cuenta que en un pavo real en esos tiempos representaba inmortalidad. Y si continúas observando esa pintura, te das cuenta que dices y piensas, voy a buscar la escritura acerca de la historia de esta pintura para entender más. Y te das cuenta de que esa pintura fue creada como reacción a la corrupción de la Iglesia Católica Romana. Así que te das cuenta que el pintor intentaba mostrarnos la corrupción que puede existir en esos días. Se refería a la Iglesia Católica Romana. También te das cuenta que cuando en el cuadro está el niño Jesús, esto representa inmortalidad. Representa que debemos de ser fieles y castos. Así que esta pintura, de repente, nos damos cuenta que tiene mensaje. Bueno, y entiendes el mensaje porque tú te preparaste y entiendes el significado de todo lo que ves en esta pintura. La segunda analogía que tiene que ver con y coincide con el título de nuestra serie de este estudio que se titula 100 y una formas para cocinar espiritualmente. Es el nombre de esta serie de estudios. Cuando tú vas a pensar en la costumbre como comemos acá en América, aquí en América comemos de esta manera. Tenemos desayuno, tenemos la comida del mediodía y luego por la tarde tenemos una cena. En esta cena, sabes bien qué es lo que necesitas para disfrutar de esta cena. Cuando tú vienes a la cena o tú vas a cocinar, dices, voy a cocinar para esta tarde. Entonces comienzas a buscar los detalles, qué es lo que vas a cocinar. Te das cuenta que quieres cocinar carne en bistec, y necesitas cebollas y otros ingredientes más. Te das cuenta que necesitas varios ingredientes, pero luego, principalmente ustedes que son cocineros, tú sabes que para que esta cena sea más deliciosa y bien preparada, necesitas llevar con tu carnita, también necesitas especias y más especias, y diferentes sabores para guisar aquella carne, porque se requiere atención para que aquella cena quede bien preparada. Entonces tú te imaginas todo lo que vas a hacer y en tu mente ya tienes un gran retrato. Así que esta tarde yo les quiero llamar la atención. De esta forma debes de ver la escritura cuando te vas a preparar para estudiar. Debes de venir a la escritura con una vista bien preparada, con un gran retrato y preparado para alimentarte en una forma figurativa. Yo creo que cualquier persona y todos podemos estudiar las escrituras y necesitamos ver tres letras del alfabeto. Estas tres letras del alfabeto son la G, la T y la L. Entonces, la G y T y L. La G representa Wandra. Wandra, vamos a utilizarlo en este estudio para referirnos a todo un gran retrato. Este gran retrato que vamos a utilizar en un idioma figurativo, en un idioma hermoso. Wandra es una forma o categoría o estilo. ¿Cómo podemos ver, imaginarnos las escrituras? Aquí, estas tres letras, G, T y L, vamos a estudiar esta tarde. Ustedes se van a dar cuenta, y quiero que ustedes vean, que Wandra, o sea la G, es una categoría, es una forma o estilo o sustancia. Sabemos que los autores escriben sus libros y el principio que vamos a encontrar aquí con este término Wandra, nos damos cuenta que a veces varía. Y vamos a encontrar que estas Wandras son importantes para poder entender por qué. Porque muchas veces estas Wandras nos ayudan a ver el tipo de idioma que vamos a utilizar. Voy a repetir. Wandra nos va a ayudar el idioma que vamos a utilizar en nuestro estudio. Entonces, cuando tratamos con letras, ya sea que sean las cartas en las escrituras. Estas cartas en las escrituras son doctrinales que nos enseñan, nos exhortan, ya sean cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, u Santiago o algunas otras. Estas cartas nos instruyen y nos enseñan historia, biografía y narración. Cartas nos instruyen, nos hablan de historias, nos hablan también de eventos documentados, biografía de ciertas personas, de ciertos lugares, y debemos de buscarlo en un idioma simple para poder entender esa historia y esa biografía. Entonces, esas cartas también nos hablan de historia, biografía y narraciones. La intención son de que las entiendamos en nuestros propios idiomas. Ahora, las siguientes tres partes de Juliandra son parábolas, poesías y profecías. No siempre se utilizan idiomas simples, aún yo diría. ¿Cómo veíamos estas metáforas y analogías? Las parábolas son formas categóricas que se utilizan categóricamente cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Esas son las parábolas. Y nos enseñan en un lenguaje fácil de entender. Ahora, la profecía. Tú sabes bien que vas a ir a estudiar las escrituras y las profecías nos muestran imágenes. Una vez más, estas wandras o grandes retratos nos enseñan, nos muestran cómo entender las escrituras. Yo entiendo también que cómo nos ayuda la poesía. La poesía nos enseña en cierta forma fácil para entender las escrituras o lo que las escrituras nos quieren decir. Algunos de nosotros, cuando salimos de la escuela superior, en la escuela que yo atendí, hicimos una decisión de comenzar una organización llamada Caballeros Jóvenes y establecimos nuestros propios reglamentos, nuestros propios reglamentos, cómo guiarnos en esta organización. Uno de los reglamentos era que no debíamos de tener novia. Imagínense este club de caballeros jóvenes. Íbamos por las calles haciendo ciertos actos de caridad. Queríamos que la gente notaran algo diferente. Y sí, por ejemplo, íbamos a las tiendas y ayudábamos a alguien con algún pago pequeño. Le ayudábamos a llevar su comida a su automóvil. Y la gente se sorprendía y decían, se preguntaban, ¿qué quieren hacer estos jóvenes? En una ocasión estábamos en un restaurante, yo y los compañeros del club, y vimos que en una mesa había un grupo de muchachas muy hermosas. Y les dije, aquí es una oportunidad para practicar en una forma diferente. Fui a la mesa, saludé con toda cordialidad, hice un espacio en la mesa y puse mi Biblia. Hinqué una rodilla con mucho respeto y comencé a leerles a las jovencitas poesía de la Biblia. Comenzaron a convencerse, a sentirse acariciadas hasta el punto que me decían, oh, esto qué hermoso, continúe leyendo, qué hermoso. A punto que se interesaron en mí y me preguntaron por mi nombre. Me levanté de la mesa, me fui a mis compañeros y les dije, ya ven, ahora vámonos. Como yo era el vicepresidente de esta organización, yo sentía deseo de poner ejemplos de lo que queríamos lograr en este club de caballeros jóvenes. Ahora yo les pude entender y les pude mostrar el poder que tiene la poesía bíblica. También podemos ir a leer el resto de la Biblia, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y diferentes tipos poéticos. También encontramos libros de sabiduría, como el libro de Job y muchos otros libros que nos hablan que son magníficos en sabiduría. De esta forma, presentamos a las personas en forma poética los atributos de las escrituras. Una categoría que sigue es ahora vemos cómo la poesía bíblica tiene poder. También sabiduría, así como ya mencionamos, el libro de Job, Proverbios, Eclesiastes, literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica es una profecía. Vamos a ver la letra T, que significa términos, cambios. Es la letra número 2 que yo les recomiendo. En esta letra T nos enseña los términos, convenios, principios, claves. Tenemos, por ejemplo, en el término que se utilizan, ciertos términos que las gentes utilizan para comunicarse. A veces se utilizan términos en las escrituras, ciertas frases que tenemos que explicar. Por ejemplo, en términos simples y fáciles, queremos describir algo fácil y a veces no se nos confunden. Por ejemplo, cuando queremos expresar que somos, que es algo hermoso y usamos el término frío o fresco. ¿Qué quiere decir cuando usamos el término te ves muy fresco? O alguien te dice que te ves muy fresco. ¿Qué quiere decir que te sientes tranquilo, que estás en paz? Usemos también el término justificación. Esta palabra que se usa, justificación, tenemos que verlo en una forma contextual. Nuestro hermano pastor Nelson Walker ya nos habló del estilo contextual. Ejemplos clásicos y la palabra yo. La Biblia dice que la mañana está fresca, ¿verdad? Ese es un término fresco. O sea que cuando tú no entiendes una palabra, ve al resto de la Biblia, ya sea el pasado o el futuro, para ver qué significa esta palabra en otros pasajes. Y así tienes una mejor idea de lo que quieres, de lo que estás leyendo. Esto es hermoso y importante. En una forma, tú puedes ver que las palabras significan algo o tienen diferente definición, y en otra escritura te vas a dar cuenta que esta palabra puede tener mensaje diferente, diferente significado. Por ejemplo, como ya mencioné, la palabra justificación. Justificación. Esa palabra justificación se utiliza en toda la Biblia, aun sin embargo, en diferentes tiempos puede tener diferente significado. Tenemos que entender qué es lo que esta palabra significa históricamente. Como ya mencioné, el término contextual. ¿Qué quiere decir el término contextual? Una vez más, que una palabra contextual puede tener un significado diferente. Para poder entender lo que esta palabra quiere decir, tenemos que leer qué es lo que hay detrás y después de esta palabra. Esto es lo que significa contextual. ¿Qué es lo que se dice antes y después? Y también, ¿qué es lo que nos dice el resto de las escrituras? Esto es ver la palabra en forma contextual. Eso es contextualmente. En tercer lugar, también esto es muy importante. tienes que definir los términos que la escritura te está enseñando. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que tienes que definir las escrituras con la misma escritura. Entonces, cuando tú te encuentras una palabra que no entiendes y te rascas la cabeza y dices, yo no entiendo lo que quiere decir, ve, busca en la misma Biblia la misma palabra que aquí aparece y para que veas el texto y contexto y así llegas a entender qué es lo que esta palabra quiere decir. Vamos a presentar un ejemplo clásico de dónde salió esta palabra. En hebreo, ¿qué es lo que significa en hebreo? La palabra yulm. La encontramos en Génesis, pero al continuar de la Biblia encontramos que esta palabra yulm se refiere a un periodo de 24 horas, que es un día. Y luego muchos eruditos dicen, no, este término yulm no solamente significa un periodo de 24 horas, y así otros tienen sus diferentes entendimientos y continúan con esta discusión. Una vez más, yo digo, yo no puedo asegurarte, pero lo que sí te puedo decir, que la mejor acción que puedes tener, hacer acerca de ciertas palabras, es buscar cómo se usa esta palabra en el resto de la Biblia, en todas las escrituras, entonces encuentras el significado. También, una relación a términos, tenemos que definir las palabras académicamente. ¿Qué quiero decir que definir las palabras académicamente? Lo que yo quiero decirte, que hagas lo que explicó nuestro pastor, Dave Rao, al principio de esta serie, dijo que tienes que ver la palabra y determinar el significado de esta palabra para darte cuenta qué es lo que te quiere decir esta palabra o qué es el mensaje que la escritura quiere dar en esta palabra cuando la vas a definir académicamente. Hasta ahorita hemos visto la G, que quiere decir Jandra, un gran retrato. Ya vimos la letra T, que nos habla en detalle. En tercer lugar, vamos a ver la letra L, que quiere decir lenguaje figurativo. LF, esto es un lenguaje figurativo. Ver cómo o qué significaban las palabras cuando las escribieron. Y esto es como la salsa, especias o el dulce que adorna un pastel delicioso. Esto es lo que le añade a tu cena sabor. Este es un elemento que te ayuda a que la escritura cobre vida y la llegues a entender. La sientas. Eso es lo que yo espero que ustedes aprendan después de este estudio. Esto es importante, que tú sientas que la palabra te penetra, te ayuda, te alimenta, te robustece. Eso es lo que nos va a ayudar a eludir el síndrome de Amalia Badalia. Así como la historia que ya les leí de Amalia Badalia, ella entendió que robarse las bases en el juego de béisbol era literalmente levantar las almohadillas y correr con ellas. Pero los compañeros del equipo se dieron cuenta que estaba equivocada, por eso le insistían, regresa, ven, vamos a celebrar, hemos ganado el juego. Así que la definición de ellos era correcta y la definición de ella estaba equivocada. Sí. En el béisbol te puedes robar las bases, pero no quiere decir que levantes las almohadillas y corras con ellas, sino que simplemente las pises. Entonces es lo que se llama lenguaje figurativo. El principio número uno es que tenemos que ver y usar y ver el mensaje literal de las palabras y también su mensaje figurativo para poder llenarte de la palabra. En un sentido literal, y a veces no es, tiene que ser literal. Así que muchos de ustedes se van a sentir incómodos un poco más tarde cuando yo les explique. Les voy a explicar y aclarar unos errores que han existido aún en la iglesia cristiana. Por ejemplo, en el libro de Cantar de los Cantares, vemos la relación de que habla el libro de Cantares. A través de la historia de la iglesia, se ha interpretado este libro de Cantar de los Cantares, que Salomón hablaba a su esposa, y muchos cristianos han pensado y enseñado que Salomón se refería a la iglesia. Por ejemplo, cuando el libro de Cantar de los Cantares dice, tú eres como mi bandera, se estaba refiriendo a la esposa y la esposa al esposo, no se refería a el Señor Jesucristo. Muchos de ustedes más tarde me van a preguntar y les explicaré más profundamente lo que quería decir Salomón, porque el libro de Cantar de los Cantares no es figurativo. Él hablaba literalmente de el amor de esposo y esposa. Se refería a el amor del hombre por su esposa. Y en el libro de Cantar de los Cantares podemos ver el contexto. Este libro habla literalmente del amor de esposo y esposa. Y muchos han tratado de encontrar el mensaje espiritual en el libro del Cantar de los Cantares. Y yo tengo que decirles, perdónenme, pero aquí, en este libro, literalmente se refiere a el amor de esposo y esposa. En segundo lugar, el lenguaje figurativo, cuando un pasaje, en verdad, por ejemplo, Daniel, capítulo 7 al capítulo 12, si ustedes ven y leen el capítulo 7 del libro de Daniel, se describen bestias o una bestia que surge del mar. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Nos está dando un lenguaje figurativo, metáforas para que podamos entender, porque luego después él explica más tarde. Así que entendamos que la escritura a veces nos habla figurativamente. La Biblia nos llama, quiere que entendamos el mensaje. Entiéndanme, entiéndanme. A veces queremos explicar figurativamente, así que tengo que ver la escritura, lo que la escritura declara o explica. El tercer principio que queremos ver en esta interpretación, usar interpretación figurativa. Si acaso lo literal no es posible. ¿Qué quiero decir? Que cuando hay algo difícil de entender y no podemos llegarlo a entender a nuestro nivel humano, quizás lo que tenemos que hacer es verlo en forma figurativa. Los elementos. ¿De qué habla este libro? Por ejemplo, en Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos habla de una bestia con cabezas. ¿Cuántos de ustedes han visto bestia con cabezas? ¿Verdad? Yo nunca he visto bestia con diferentes cabezas, pero aquí el libro de Apocalipsis nos habla. Yo no quiero decir que Dios no puede crear un monstruo así, Dios puede, pero yo creo que lo que Juan en este libro de Apocalipsis nos está hablando, está utilizando el lenguaje figurativo para describir verdades espirituales. Así que tenemos que entender cómo utilizar la Biblia en forma figurativa. En forma figurativa, ya que no entendemos lo demás. También, ya que entendimos lo figurativo, una forma figurativa, porque sabemos que lo que es la enseñanza completa de la Biblia, tenemos que entender. Esto a veces puede traer controversia en las iglesias. Algunos de ustedes que han crecido en el sistema católico o han oído del sistema católico, ustedes deben de entender de que en el sistema católico ellos hablan de la Eucaristía, hablan de la Cena del Señor, y ellos, el sistema católico enseña que literalmente la persona está comiendo el cuerpo de Cristo y está bebiendo en el vino la sangre de Cristo. Así que eso es lo que enseña el sistema católico. Pero esto llegó a un problema muy serio, porque esta enseñanza que ellos dicen y argumentan que se comen la carne de Jesús, esto va a contra de las enseñanzas de que ser caníbal es pecado y es contra las escrituras. Así que al principio de la iglesia, cuando el sistema católico enseñaba, les causó muchos problemas, porque sabemos que después de la iglesia primitiva, cuando los apóstoles enseñaban, y por eso es que la iglesia cristiana fue perseguida por la falta de entendimiento. Y cuando ellos hablaban que había que comernos la carne del Señor, eran acusados de caníbales. Y eso hasta muchos cristianos tuvieron que ser encarcelados, y ellos continuaban con su enseñanza de que tenían que comer la carne del Señor, cuando en verdad la enseñanza es que debemos de comernos la palabra del Señor. Es lo que la Biblia enseña. Son palabras hermosas que se le añade. Así que cuando vemos las escrituras de esta manera, tenemos que ver cómo entenderlas, a veces en forma figurativa y a veces en forma literal. Un principio en esto, tenemos que entender lo básico, lo básico. Les he escrito una lista en los boletines que les repartí antes de servicio para que podamos entender lo que todo esto nos va a enseñar hoy. Ustedes dirán, todas esas enseñanza que les puse en papel es para que ustedes los lleven a su casa y puedan ustedes estudiar en su tiempo libre, y cuando ustedes puedan ver las escrituras y poder aplicar lo que las escrituras enseñan, y que la escritura venga a ser una enseñanza viva y tú puedes encontrar y ver que la Biblia cobra vida cuando tú la estudias. Cuando tú veas esa lista, es simplemente una parte de lo que yo quiero que ustedes puedan entender y encontrar en las escrituras. Hasta este punto ya vimos lo que es Handra, el gran retrato, y también hemos visto que son sus detalles. Más o menos son las especias aromáticas que ustedes le añaden al guiso para la cena, para que ese guiso quede delicioso. Así que, ¿de qué nos sirve a aprender ciertas cosas si no las aplicamos? Ahora les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 139. Vamos a leer el Salmo 139 del 1 al 10 para ver estos utensilios, estos instrumentos que la Escritura nos enseña. En esencia, ¿qué es lo que queremos ver en el grande retrato que le llamamos en este estudio? Jandra. Es poesía lírica. Eso es lo que es Jandra, poesía lírica que todos debemos de memorizar. Y así, ya que entendimos que vamos a utilizar las escrituras en una forma hermosa, vamos a ver las escrituras en forma poética aquí en el Salmo 139. Así vamos a entender que vamos a aprender. Así que el retrato que le llamamos Jandra o poesía. En segundo lugar, espero que ustedes hayan traído lápiz y marcador para que ustedes puedan marcar sus Biblias. Y ustedes creen, algunos creen que es sacrilegio marcar la Biblia. Espero que hayan traído papel vacío para que ustedes puedan tomar ciertas notas. Pero yo les recomiendo que circulen ciertas palabras en sus Biblias. Circulen ciertas palabras en la Biblia cuando algunas palabras te llaman la atención. Palabras que te llaman la atención porque son palabras reconocidas o desconocidas o por alguna razón te llaman la atención. Salmo 139, verso 1 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Aquí aparece una palabra interesante, examinado. Tú sabes lo que quiere decir examinado, pero como estás leyendo, simplemente circula esa palabra y después vas a regresar a ver qué es lo que esta palabra significa. Entonces en el verso 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. En el verso 3, has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aquí encontramos una palabra, escudriñado. ¿Qué quiere decir el término escudriñado? Circúlalo y después lo buscarás en los diccionarios y lo estudiarás en tus clases bíblicas. Así que de esta forma vas a aprender el significado de la palabra escudriñar. En el verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano, tan conocimiento y demasiada maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Verso 8. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guarda tu mano y me hacía tu diestra, es el verso 10. ¿Acaso el verso 10 quiere decir que Dios literalmente nos hacía con su mano? Lo que te recomiendo, que busques diccionarios, busques hermanos más adelantados y busca el significado de todas estas palabras tan hermosas y tan poéticas. Así que cuando tú comienzas a desarrollar estas palabras, entonces la escritura cobra vida y cuando tú llegas a entender. Así que la escritura es viva. Por ejemplo, ¿qué hacen los biologistas cuando usan los microscopios? Ellos lo que quieren estudiar, ponen el objeto bajo sus microscopios, entonces ellos estudian y entienden lo que hay en aquel retrato o punto. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Usa microscopios para obtener el significado de las palabras que a veces te parecen difíciles. Por ejemplo, la palabra escudriñar que vimos en el verso 3. Posiblemente el rey David, cuando dijo escudriñado mi andar, quiere decir que Dios lo observa literalmente en su andar con Dios, su acción, su comportamiento, sus reacciones. Es lo que quiso decir el rey David con que escudriñado mi andar y mi reposo. Quiere decir, es una forma, una frase hermosísima, maravillosa. Cuando el rey David está descansando, aún ahí sabe que Dios lo está observando y conoce lo más profundo de sus pensamientos cuando está descansando. Así que Dios no solamente te observa, sino que Dios te conoce y Dios entiende tus circunstancias, ya sean buenas o adversas. Tú tienes que entender que Dios reconoce dónde te encuentras. Una vez más, tú traes un microscopio y separas esta palabra, la separas, la estudias y así la entiendes. Como dice en el verso 3, y todos mis caminos te son conocidos, es lo que dice en el verso 3. Tus caminos, mis caminos te son conocidos. ¿Qué quiere decir con esto el escritor? Así que aquí quiere decir que Dios no solamente te conoce, sino que conoce todos tus pensamientos, por profundos que sean. Así que esto quiere decir que Dios tiene mucho interés por cada uno de nosotros como sus hijos. Es lo que quiere decir aquí, que Dios nos conoce y tienes que entender qué es lo que el Señor. En el verso 4 dice, aún no están las palabras en mi lengua, ya las conoces. Y en verso 5 dice, delante de ti, detrás y delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Esto quiere decir que Dios no solamente te conoce, te guía, te protege, te tiene bien rodeado con su poder. Tú debes de sentir la sensación de que Dios nos protege, porque la Escritura dice que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo aquí. El rey David está claramente declarando que estamos protegidos por el poder de Dios. Dios te conoce y te reconoce aún desde el fundamento del mundo. En el verso 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso, maravilloso para mí. Qué hermoso expresión de el Hijo de Dios, el que se da cuenta de que Dios lo está protegiendo, guiando y está proveyendo. Llegas a un punto de entender que este conocimiento es demasiado maravilloso. Esto te debe llevar a entender que el Espíritu Santo reside en nosotros y esto es una maravilla, que Dios reside en ti. El Espíritu Santo vive en ti. En verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí. Ahí estás tú. Cuando la escritura menciona Seol, es un lugar donde en esos días las gentes sepultaban sus difuntos, los cuerpos de sus seres queridos que morían. Bueno, esto quiere decir que el escritor dice que con todo y que los cuerpos van al Seol, nosotros continuamos vivos, vivos, es lo que quiere entender aquí. nosotros continuamos vivos. En tercer lugar, en nuestro estudio, tenemos que ver el lenguaje figurativo, un idioma figurativo en nuestro estudio. Porque hay ciertas figuras hermosísimas. Por ejemplo, en el verso 2, cuando dice, tú has conocido, en otras palabras, cuando dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, vemos un contraste. Quiere decir que si Dios te conoce cuando te sientas, Dios te conoce cuando te levantas. Es una metáfora para poder entender que Dios está contigo y te conoce. No importa qué sea lo que estás haciendo, si te sientas o te levantas, el rey David está usando este estilo poético para que sepamos que Dios es lo todo, poder, lo es todo. En los versos 4 y 5 dice, no hay, llega aún la palabra a mi lengua. Literalmente está diciendo el rey David, cuando la palabra viene a mi boca, tú ya la conoces. El rey David está usando esta forma elegante, alegóricamente está diciendo que le da la gloria a Dios, porque reconoce que Dios reconoce todo y cada aspecto de nuestra vida. Entonces, encontramos también, con todo este aspecto, encontramos el término antropomorfismo. ¡Qué palabrota! Antropomorfismo, como Skip ya la mencionó. Nuestro pastor Skip mencionó este término antropomorfismo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es dar atributo a Dios de tus acciones. Oh, y tus acciones humanas, estás dando a entender que Dios está envuelto, enterado literalmente en todo lo que estás haciendo. Cuando dice aquí que tu mano me rodea, ¿acaso quieres entender o quiere decir en el verso 5 de que la mano de Dios te está sosteniendo? No, lo que quieres dar a entender aquí en el verso 5, sobre mí pusiste tu mano, quiere decir que Dios te está protegiendo. Estás dando a entender que Dios es todo poder y Dios provee todo para ti. Te provee protección. Cuando dice, ¿a dónde puedo ir de tu espíritu? Es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica que dice, porque estás dando a, le estás diciendo a Dios que Dios está en todo lugar. Dios está presente en todo lugar. También tienes que ver la personificación. Personificación. Te tienes que personificar con Dios. Tienes que entender. En el verso 9 dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me hacías con tu diestra. ¿Qué quiere decir? Personificas que Dios tiene todo poder y que tú estás bajo su poder. Yo no sé cómo te sientes tú, pero yo me siento tan impresionado, tan cohibido. Cuando leo en las Escrituras, y las Escrituras me hacen entender de que Dios es Espíritu y vive en mí, y que Dios, a través del Espíritu Santo, inspiró a más de 40 autores en un periodo de miles de años para que escribiesen las Escrituras. El Espíritu Santo supervisó, inspiró a todos estos escritores para que escribieran las Sagradas Escrituras y tú llegues al entendimiento de que Dios es poder, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Salvador. Y este Dios que es omnipotente nos está guiando a través de nuestro andar en esta vida. Porque Pablo simplemente dijo, refiriéndose a ti y a mí, Pablo dijo que somos la obra maestra de Dios, en Efesios 2:10. Es lo que quiere decir Pablo, de que nosotros somos una obra maestra. Somos una obra maestra de Dios. Imagínate, llegamos a entender y a apreciar de lo que nosotros somos una obra maestra de Dios. Esto nos ayuda a entender que somos su pueblo. Y además que somos su pueblo, obra maestra. Llega a entender qué quiere decir el término obra maestra. Yo creo que este acrónimo que hicimos de la G a la de G, T y la L, esto nos ayuda a entender la Biblia y saber cómo debemos de entender la Biblia. Yo entiendo que este acrónimo o acróstico, como algunos le pueden llamar, de tres letras, esto nos lleva a entender qué es lo que Jesús quiso dar a entender, qué es lo que Dios quiere que entendamos, que veamos todo el gran retrato que dice, porque de tal manera amó Dios a el mundo. Este es el gran retrato que tienes que entender y llevar a tu mente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando Dios muestra ese amor, y lo podemos ver cuando envía a su Hijo Jesús a la tierra para que nos rescate, ese es el gran retrato que tienes que entender de las Escrituras. Aún este gran retrato de que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, nos enseña en detalle los términos, las condiciones que Dios quiere que vivamos para agradar a Dios cuando Él nos amó a tal punto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate ese inmenso retrato. Que podemos ver la provisión de Dios y debemos de creer que Dios es soberano y tiene poder para proveer para ti y para mí, que podemos tener vida eterna. Esta es promesa que encontramos en toda la Biblia, no solamente en Juan 3:16. Tenemos que aceptar lo que Dios ha proveído y nos lo dice claramente en diferentes formas. Aceptar el sacrificio el sacrificio y la expiación y propiciación que Dios proveyó a través de su Hijo Jesús. Este es el inmenso retrato que tienes que imaginarte y tienes que ver en toda la Biblia. Aceptar lo que Dios claramente nos ha dicho en la expiación, la propiciación y sacrificio de su Hijo Jesucristo. Que Cristo ha proveído para nosotros, y no solo esto, sino que también antes, hasta se me hinchina el cuerpo al pensar en que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Esta es la especia que sazona el tercer elemento de las Escrituras. Imagínense de que el Espíritu Santo descendió del cielo y continuará con nosotros hasta que el Señor Jesucristo regrese para arrebatarnos y llevarnos al cielo. Esto te debe de traer gozo, alegría, y debe de causar que tu cuerpo sientas que se te hinchina el cuerpo, como me sucede a mí. Eso es gozoso, maravilloso, que el Dios del cielo habita y vive en nosotros, y tenemos el privilegio de poder ser usados como sus instrumentos para bendecir a otros, o para que otros sean bendecidos por Dios a través de nuestra intervención, porque tenemos el Espíritu Santo en esta jornada, en nuestra vida. Entonces, no solamente encontramos con este síndrome de A, B, L, solamente encontramos en este síndrome de Amalabedelia, que es gran naturaleza para entender la Sagrada Biblia, entender, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí comienza el simple retrato, que puede ser un simple retrato, pero que llega a ser el gran retrato cuando dices, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no hay excepción, por favor, entiende el retrato completo. No hay restricción. Así que yo te digo, tú no tienes que vivir con ese síndrome de Amalabedelia, sino que obtengas también y puedas también encontrar más felicidad para entender el propósito de Dios. Te tienes que convencer que Dios en las Escrituras se ha revelado, nos ha revelado lo que queremos, lo que Él quiere que entendamos. Dios nos ha comunicado todo lo que Él quiere que entendamos, comenzando con Juan 3:16. Puedes ver y entender quién es Dios, qué es el amor de Dios y qué es lo que Dios quiere lograr a través de ti, a través de mí, con todo y que tú llegas a entender que somos pecadores. Sabemos que somos pecadores, pero Cristo murió por nosotros, por los pecadores, y no solo nos salvó, sino que continúa usándonos. Imagínate que eres instrumento del Dios que creó todo lo que tú ves, todo lo que tú disfrutas. Tú eres un instrumento para que otros sean salvos. Para que otros sean salvos. Entonces, damas y caballeros, no permitan que ese ABC síndrome continúe con nosotros y gobierne sus vidas. ¡Qué hermoso! Ahora vamos a la presencia del Señor en oración para darle gracias, para que este nuestro conocimiento de las Escrituras guíe y domine nuestras vidas como un modelo en esta vida. Padre Santo, te damos gracias, muchas gracias, porque nos has revelado tus planes en simplemente papel y letras. Gracias, Padre Santo, y que porque llegamos a conocerte, somos conocidos como hijos de Dios. Somos conocidos como hijos de Dios, del Dios creador de todo el universo. Padre Santo, bien agradecidos te decimos gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén.